Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro conversando con Mariana Elwin. ¿Cómo estás, Mariana?
Hola, Rocío, gracias por invitarme.
No, muchas gracias. Fue súper improvisada nuestra reunión. Agradecemos a Amarillos por Chile por considerarnos dentro de los medios siempre dispuestos a conversar y una tremenda oportunidad de conversar contigo porque eres parte de nuestra historia, tu
Sí, pues
padre.
ya soy parte por edad y por mi padre, sí.
No solo por edad, sino que claramente tu padre, y justo mientras esperábamos empezar esta conversación, hablábamos del momento en el cual está viviendo Chile y que fue inaugurado justamente el monumento de tu padre hace poco. Cuéntanos,
Sí.
¿cómo se vivía? ¿Qué era lo que sentías cuando estabas ahí?
Bueno, en primer lugar, una tremenda emoción. O sea, uno nunca piensa que su padre va a estar en una estatua ahí frente a la moneda. Yo creo que mi padre nunca soñó con eso. O sea, él era muy reacio a todos los honores. Los recibía como parte de su responsabilidad, pero no se habría imaginado jamás. Y la verdad es que fue un momento bien notable porque yo hacía muchos años que no sentía como algo así en el cual los que estábamos ahí, que eran de distintas visiones, estaba desde el presidente Piñera hasta Camila Vallejo, pasando por gente antigua de los gobiernos anteriores y por todos los ministros del gobierno actual. Estaban los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, estaban los presidentes del Congreso, de la Corte Suprema, en fin, había muchas autoridades. Bueno, había un ambiente como de somos de un mismo Chile. Algo como de sentirnos parte de esta historia republicana, que de alguna manera es lo que representa esa estatua, porque más que un homenaje a mi padre es a un momento histórico. De hecho, en el lado izquierdo de él está Arturo Alessandri Palma, que es otro momento histórico en el cual la República Mesocrática se inició y la Constitución del 25. Y entonces esta representa la transición a la democracia y este periodo de post el gobierno militar que ya lleva más de 30 años y que ha sido tan cuestionado, especialmente por las nuevas generaciones.
Una nueva generación que le tocó inaugurar este monumento
Sea, las
por la
vueltas de la
vida.
vida, o sea, las vueltas de la vida, porque cuando mis hermanos conversaron con el presidente y le dijeron, bueno, esto fue aprobado por unanimidad en la Cámara, en el Congreso, y él dijo, yo me abstuve, dijo.
En su momento.
Sí, yo en ese momento me abstuve, pero él aceptó con mucho entusiasmo inaugurar esto. Y además dijo algo en el discurso que a mí me pareció interesante, que es la idea de retomar la posta de la República, de la democracia, y que el país no empieza de cero. Es retomar la posta es que hay otros que fueron antes, con luces, con sombras, pero que fueron construyendo este país que se llama Chile y que es el país de todos nosotros.
Estos jóvenes, de los cuales también es parte de mi generación, yo estoy un poquito más allá, pero
No,
también
eres
es
bien
parte de la generación.
joven.
Sí, han sido mucho más revolucionarios y más refundacionales. Tú ya tienes todo un recorrido dentro de lo que es la historia, fuiste ministra, también ministra de Educación, que fue un tema
Sí.
justamente por el que todos estos jóvenes aparecen en la palestra, se crea todo este movimiento, esto Giorgio Jackson, Camila Vallejo, justamente muy críticos hacia la educación, lo que significaba la calidad de la educación era una de las banderas que llevamos siempre, y ahora nos vemos en una crisis educacional muy potente. ¿Cómo lo percibes tú que
Bueno,
estamos?
yo desgraciadamente creo que Chile siguió esa posta muchos años entre un ministro de Educación y otro, hasta que empezaron a cuestionar lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, no hay ningún país latinoamericano que haya hecho en el momento que nosotros hicimos la jornada escolar completa. Hoy día se critica, pero resulta que en ese tiempo los niños iban unos en la mañana y otros en la tarde. No es que
Correcto.
tuvieran una jornada un poco más corta, es que los colegios, es que no había infraestructura educacional para recibir a todos los niños. Cuando yo era ministra, el 40% de los niños desertaban enseñanza media. Y eso más o menos el 2007 ya se terminó. O sea, nosotros teníamos una cobertura igual que los países de la OCDE, con políticas que lo hicieron posible. Pero resulta que después, yo creo que este mismo sistema que amplió la cobertura, que amplió enormemente la cobertura de la educación superior, muchos más jóvenes más educados, jóvenes en democracia, con libertades que antes no había. Bueno, resulta que ellos empezaron a encontrar que esto era poco, o la frustración también de que las universidades eran caras, y esa era una realidad, y que los centros de formación técnica también eran una opción más desvalorizada. Entonces, la verdad es que yo creo que lo que se produjo en el país es que se rompió esa posta y se empezó a cuestionar lo que habíamos hecho antes y nos paralizamos porque no encontramos acuerdos para resolver los problemas. Por ejemplo, la educación pública. Desde el año 2005, que había diagnósticos sobre qué había que hacer con la educación pública. Y sin embargo, se hizo sin mucho acuerdo estos servicios locales de educación. En fin, lo mismo pasó con la previsión. O sea, cuando empezó el país a tener dificultades para lograr acuerdos, no se resolvieron los problemas de la gente y todo se estancó. Y eso es lo que nos ha pasado también en educación.
El tema de que ustedes fueron capaces de dar vuelta a esta deserción escolar en los cuartos medios, ¿cuál era la raíz fundamental? ¿Era un tema netamente de infraestructura o había algo más que pudieron focalizar y atacar?
Había muchas razones. Era bien interesante porque los niños desertaban mucho en primero medio, primero y segundo medio. ¿Y por qué desertaban? Porque venían de una escuela que llegaba hasta octavo, entraban al liceo y ahí sentían que no se la podían. Yo recuerdo de haber estado como ministra en Puerto Varas, en el liceo de Puerto Varas, y una mamá que venía a retirar a su hija. Y yo conversé con ella y ella me dijo, es que ella no tiene cabeza para estudiar. Había motivos culturales, ¿eh? Los niños no se sentían, faltaban mucho a clase, embarazo adolescente, una gran razón, y también el hecho de necesidad de trabajar. Entonces, esos eran los principales motivos, pero yo diría que principalmente el factor de que los jóvenes sentían que no se la podían en la enseñanza media. Y eso, la mentalidad fue cambiando completamente. Pero hoy día yo creo que lo que sienten los jóvenes es que la educación media no les sirve. Y hay sectores donde hay mucho narcotráfico, mucha delincuencia, crimen organizado, donde los chicos van a trabajar y ganan plata. Y se compran motos y pueden participar en bandas. Y entonces tienen recursos fáciles.
Súper interesante el diagnóstico. Ahora, de lo que he escuchado, el problema está también en que los papás y mamás no están mandando a los niños de primero básico y segundo básico y kinder. Y ahí también puede ser, a lo mejor no de lo que los adolescentes están percibiendo que pueden hacer con la educación, sino también de la importancia que le dan las familias a que los niños tengan esta educación inicial también.
Bueno, eso es fatal, pero aquí las mismas movilizaciones estudiantiles pusieron en el centro la educación superior, la gratuidad, y los recursos no se han ido a la educación parvularia y a la primera infancia, y se han ido a la educación superior. Chile tiene niveles de inversión, tanto pública como privada, más alto que los países de la OCDE en educación superior. En cambio, en educación inicial, más bajo. Y la verdad es que si los niños no van en esa etapa, entre los 2 y los 5 años, sobre todo niños de sectores vulnerables, donde hay menos oportunidades de vocabulario, de lectura, de conversaciones, en fin, estamos partiendo con la brecha y esa brecha se va agrandando. Y claro, pasa mucho hoy día. Las mamás no mandan a los niños al colegio y dicen, no, es que tosió, no, es que amaneció resfriado. Y otras veces mamás que no se levantan, mamás muy jóvenes que no se levantan temprano para llevar a sus niños. Entonces, en Chile existe ausentismo crónico en la educación inicial, especialmente pre-kinder y kinder. O sea, los niños faltan más de un mes del año al colegio. Y con eso pierden oportunidades enormes. Esa brecha de ahí marca para todo el resto de su aprendizaje escolar.
Bueno, sin duda que el tema de los resfríos ha sido sobre todo algo bastante complejo este año, después sí. De una época de pandemia.
Después de la pandemia, la gente ha estado más resistente a mandar a los niños al colegio, por cierto. Uno puede entenderlo, pero la verdad es que los colegios, los niños están bien cuidados. Ahora, también se resfrían y, en fin, se pegan todas las...
Estábamos todos con un sistema inmune más débil, pero sin duda es algo que al gobierno debiera preocuparle en especial, porque es donde está generando el capital humano, y si no tenemos el capital humano como país no vamos a avanzar muy lejos.
Hay poca preocupación. O sea, de verdad, yo he visto que la prioridad en educación es muy débil y tampoco han estado puestas en los temas más importantes. Recién el gobierno está reaccionando frente al tema del ausentismo y sobre todo de la deserción. Pero hasta hace poco lo que quería era eliminar el CIMSE,
tenía mal puesto los focos.
Mucho tema con educación no sexista, todo el tema de convivencia escolar, que es súper importante, pero la verdad es que los colegios necesitan apoyo para el tema de convivencia escolar, y no que cuando suprima a un niño o sancione a otro conforme a su reglamento educativo, el colegio no, la superintendencia o el ministerio no apoyen eso, sino que más bien digan, no, los niños tienen que estar todos adentro aunque se maten, ¿no?
Sí, bueno, es bastante complejo todo lo que implica la educación. Sabemos que el gobierno estuvo mucho tiempo en parálisis, no solo en este tema, sino en varios otros, a la espera de lo que pasaba el 4 de septiembre. Y ahí, en base al 4 de septiembre también y todo lo que era la nueva constitución, aparece el Grupo Amarillos como una respuesta, como los primeros que levantan la voz. Recordemos a Christian Barken, que saca esta carta Amarillos por Chile, donde llama a los ex concertación, podríamos decir, a decir, ¿sabe qué? Ser amarillo, ir hacia lo moderado, hacia el diálogo, No podemos sentirnos mal por eso. Claro, estamos orgullosos.
Claro, fue interesante porque creo que él tiene un liderazgo muy sensible a las palabras, a la violencia, a aquello que desgasta la democracia, la convivencia. Y claro, a él le gritaban amarillo, y entonces sus hijos le preguntaron, papá, ¿por qué te dicen amarillo? Y él dijo, mira, es un insulto, pero la verdad, si me dicen amarillo porque defiendo la democracia, porque no creo que el país haya que partir de cero, porque creo que los cambios tienen que hacerse gradualmente y con todos, bueno, parece que soy amarillo. Y ahí surgió esta iniciativa de apoyarlo. Y como hubo una recepción tan grande, se creó este movimiento y la idea era ir poniendo luces amarillas. O sea, nosotros no partimos diciendo vamos a rechazar la nueva constitución. Partimos diciendo queremos una nueva constitución, pero ojo, esto no nos gusta y esto tampoco. Esto va por mal camino. Este clima no resuelve bien los desafíos que tenemos. En fin, y yo creo que eso hizo que Amarillos tuviera una gran adhesión. Y finalmente, ¿cómo? ¿Va a haber otra constitución? O sea, tenemos ese mandato y nosotros queremos acoger ese mandato. O sea, nosotros dijimos, sí, una nueva constitución. La mayoría de los que estuvimos en Amarillo habíamos votado a prueba en el plebiscito de si se hacía o no una nueva constitución. Y entonces dijimos, sí, queremos una nueva constitución, pero no esta. Esta no. Y para eso tenemos que seguir participando. Y ahí surgió la idea de hacer partido político.
¿Cuál crees que es el principal problema de la actual constitución y por qué sí necesitamos una nueva constitución?
Yo creo que el principal problema de la actual constitución tiene que ver con la legitimidad, que es algo que se fue instalando, que no era legítima. Al principio sí, pero cuando fue el plebiscito del año 88, yo como soy mayor, puedo contar, hubo un gran debate, es decir, esta es una constitución ilegítima, porque había sido hecha entre cuatro paredes y además había habido un plebiscito sin ninguna libertad. Nosotros no creemos en esta constitución como una constitución que cumpla los estándares democráticos. No obstante, vamos a usar esta constitución y vamos a inscribirnos y vamos a seguir las reglas de esta constitución para derrotar pacíficamente la dictadura, después de que había habido muchas movilizaciones sociales y había también grupos de extrema izquierda que querían derrocar al gobierno, matar a Pinochet, en fin. El pueblo chileno finalmente lo aceptó, se inscribió en los registros electorales, inscribieron los partidos políticos, participaron masivamente en el plebiscito y se ganó. Y luego se hicieron reformas constitucionales y luego una elección democrática con las reglas del juego de la Constitución del 80. O sea, si uno dice que esta Constitución es ilegítima, bueno, todos los gobiernos serían ilegítimos. Claro. Pero hay yo creo que hay en la ciudadanía hay una sensación de que la legitimidad de la Constitución, o sea, que no tiene una legitimidad democrática. Y eso yo siento que hay que resolverlo, porque si no se resuelve bien, vamos a chutearlo y va a venir de nuevo otra demanda. Va a seguir penando.
¿Crees que hay agua en la piscina actualmente para llegar a un acuerdo?
Mira, creo que el Congreso, los partidos políticos tienen una tremenda oportunidad de reivindicarse ante la gente, pero hasta el momento lo que uno ve es que no han sido capaces y que siguen entrampados y que los intereses particulares... Claro, hoy día a nadie le conviene hacer una elección. Yo creo que al Frente Amplio no le conviene en lo más mínimo, al Partido Comunista tampoco, vienen de una derrota muy contundente del proceso del plebiscito donde ganó el rechazo por el 62%, que era algo que no nos creíamos. Entonces, pero por otra parte, yo siento que también tenemos un tremendo problema con el sistema político, porque no hay incentivos a la colaboración. Y hay 21 partidos políticos, y hay además independientes, y hay un sistema electoral que ha privilegiado eso. Hay gente que ha sacado muy, muy pocos votos y tiene un rol en el Congreso que no debiera tener. Entonces, la verdad es que es difícil que se construya un acuerdo, pero si tuvieran un poco de mirada estratégica y de país... Oye, a nadie le conviene más que haya un acuerdo que al Congreso y a los partidos políticos. Están en el suelo en la imagen de la ciudadanía.
Amarillo fue bastante osado, de hecho, y presentó una propuesta donde todos eran electos, pero por el Congreso.
Sí. A ver, lo que pasa es que yo creo que ahí Amarillo lo que hizo... Bueno, nosotros tenemos un representante en el Congreso y parece, y está en la comisión y ha tenido influencia Zarco Lukšić y Andrés Joané, que es el diputado. Ahí había algo que era interesante porque muchos decían, oye, lo mejor es que elija el Congreso una comisión y que... Eso era Vox... era algo que se decía,
pero
que
nadie, no se decía,
nadie se atrevía a decirlo. Entonces Amarillo dijo, bueno, esto también es democrático. O sea, aquí hay que buscar una fórmula democrática desde esta posibilidad, que no la descalifiquemos porque es así como se hizo la constitución de Finlandia, de Suecia, de Alemania, de España, de Nueva Zelanda. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ah? No digamos que esto no es que queda deslegitimada una constitución porque la elige el Congreso. Ahora, Yo creo que corrió un poco el escenario, porque ahí hubo personas, incluso de los sectores de la izquierda democrática, que empezaron a decir, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa mixta? Ahora, creo que pues, también puede ser algo mixto. Hay muchos sistemas. También puede ser 100% elegida siempre que haya controles y haya una manera de elegir a los convencionales que no sea la misma de la anterior, porque la anterior ya sabemos que no resultó, pero a lo mejor con listas nacionales, cerradas, también con una comisión técnica que sea capaz de influir y no los elegidos partiendo de una hoja en blanco poniendo sus sueños, lo que se les ocurriera, como fue en la constituyente anterior. Entonces, hay muchas fórmulas. Ahora, lo importante es que la fórmula sea equilibrada, que represente a la ciudadanía. Esa ciudadanía que votó el 62% rechazo no es porque son tontos, por favor. O sea, los que son, creo que están cometiendo una tontera, es despreciar a ese 62% que dijo, esto no me gusta, no quiero correr esta aventura. Y si uno lo mira desde hoy, o sea, lo ve más loco todavía. O sea, yo, si tú lees las cosas que decía, yo digo, ¿cómo llegaron a este paroxismo de proponer estas cosas? Entonces, no es que Chile no estuviera preparado, que todos fuéramos tontos los que votamos rechazo. Todo lo contrario, la gente quiere sensatez, quiere sentido común. Y eso se salió del sentido común. Y claro, puede haber fórmulas que se condigan con el sentido común y no que cada grupo se quiera llevar la convención para su casa para tratar de imponerle al resto de los chilenos lo que ellos piensan.
Te voy a cambiar un poquito de tema en el rato que nos queda y te voy a llevar a lo que le preocupa a la mayoría de los chilenos, que es el tema seguridad. ¿Cómo ves tú que está el país y hay forma de enfrentarlos? ¿Crees que la respuesta debiera ser irnos a un sistema más parecido a lo que está haciendo El Salvador, por ejemplo, con Bukele?
No, a mí no me gusta El Salvador. Yo creo que es un sistema que está prescindiendo de garantizar los derechos de las personas. Y eso no puede ser. O sea, uno puede limitar ciertos derechos cuando hay circunstancias muy especiales, pero lo que él hace de acordonar entera una ciudad, meter 10.000 efectivos y tomar preso a todo el mundo y algunos nadie sabe dónde están y otros están han muerto personas, han desaparecido personas, esa no es una fórmula. Hay países que lo han enfrentado bien, por ejemplo Nueva York era un lugar donde no se podía andar. Y hoy día es una ciudad en la cual la gente se siente completamente segura. Yo creo que los problemas de narcotráfico y de crimen organizado también tienen mucho que ver con esta inmigración descontrolada. Entonces, no es la misma situación de El Salvador, donde hay unas maras, unas bandas de jóvenes. Acá hay inmigración ilegal, se han metido grupos delictuales internacionales y entonces, por ejemplo, el tema de la migración tiene que enfrentarse de otra manera. Y esto yo no estoy en contra en sí de la inmigración, pero esta inmigración sin ninguna regulación, con las fronteras tan amplias que tenemos nosotros, bueno, hay que enfrentar esa situación y los migrantes también tienen que tener un lugar. Si los dejamos entrar, tienen que tener algunas condiciones de vida razonables, si no, no podemos recibir más inmigrantes. No sé, una política como la que hace Alemania. Entonces, ¿por qué a países como Alemania no se les descontrola el problema, pero sí a Grecia se les descontrola? Bueno, porque yo creo que las instituciones funcionan mejor. Y el gran problema que hemos tenido en Chile es que nosotros no hemos aplicado bien el Estado de Derecho para hacer respetar la seguridad de las personas. Y eso significa, por ejemplo, que no se apoyó a carabineros en su momento, no se apoyó a militares en su momento, no se apoyó, no, los estados de excepción son ahí más o menos, la ley antiterrorista no se aplica, la ley aula segura tampoco, la ley inmigrantes tampoco. Entonces tenemos ahí un problema serio. Yo creo que hay que fortalecer las instituciones, hay que llegar a un acuerdo y fortalecer las instituciones que puedan y cumplir y usar los instrumentos que el Estado de Derecho da para poder proteger a las personas.
Bueno, Mariana Alves, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Queridos autores que se sumaron a esta conversación, obviamente darles las gracias, invitarlos a que esta y otras entrevistas las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Muchas gracias, Mariana.
Y hay que se inscriban en Amarillo. No es muy difícil. Hay que meterse al CERVEL y es fácil inscribirse en Amarillo. Ojalá que puedan hacerlo.
Así es, vas a estar, si es por este fin de semana, aquí
sí,
en la región.
Sí, voy a estar en la región y voy a recorrer ahí buscando firmantes para poder inscribir el partido político Amarillos por Chile.
Así es, bueno, mucha suerte y los dejamos invitados. Pueden contactarse con Amarillos y también, por supuesto, seguir las entrevistas en País Lobo. Chao, chao.